lo que hemos vivido en la Argentina, y hoy sabemos que también en el ámbito regional ha sido realmente grave, ¿no? Es decir, a ver, la justicia penal siempre ha tenido algunos problemas de legitimidad, ¿no? Históricamente, y sobre todo, siempre se ha notado una justicia penal en algún sentido selectiva, ¿no? Es decir, que ha perseguido a las clases vulnerables en mayor medida que a los poderosos. Esto siempre ha sido así, y esto sigue siendo un dato, ¿no? La justicia penal, cuando uno visita las cárceles en toda la región latinoamericana, pareciera que solo delinquen las clases vulnerables, ¿no? Cuando sabemos que esto es obviamente absolutamente falso. Ahora, lo que ha pasado en las últimas, yo diría en los últimos 6 o 7 años, es algo especialmente grave, que es lo que se llama una selectividad de segunda generación, ¿no? Que es dirigir el sistema penal a castigar a los líderes políticos que han permitido pensar que en la región podría haber gobiernos más empáticos con la diversidad, más preocupados por la desigualdad social, más preocupados por derechos humanos, más preocupados por el desarrollo industrial, tecnológico, nacional. Bueno, esto ha sido un pecado que en la región se ha decidido no perdonar. Y lo que hubo es, en primer lugar, el primer dato del Lawfare es una persecución a estos líderes políticos, ¿no? Es decir, se mantiene la selectividad social, pero hay una selectividad ideológica, ¿no? Es decir, demostrar que se va a hacer muy duro con aquellos que generen una alternativa política a los modelos de centro derecha, digamos, ¿no? Entonces, ese es el primer dato. Ahora, lo enormemente grave es que esto además se lo hace violando garantías individuales esenciales, ¿no? Es decir, violando la garantía del juez natural a través del forum shopping, eligiendo un juez amigo, violando sorteos. Acá hay jueces federales que si hubieran jugado algún juego de azar económico se hubieran hecho millonarios, ¿no? Porque, por ejemplo, esto estaba, todas las causas complejas, esto estaba, por ejemplo, esto sin duda habla a Bonadío, por ejemplo, en el ámbito de la justicia federal, ¿no? Con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Se han violado la garantía del derecho de defensa, se ha negociado, se ha pactado declaraciones de arrepentidos a cambio de alguna ventaja coyuntural, como no ir preso, se ha extorsionado a los supuestos arrepentidos, se ha utilizado la prisión preventiva de un modo escandalosamente selectivo e ilícito para ablandar en este caso al perseguido, ¿no? Entonces, claro, todas estas garantías violadas individualmente siempre fueron un escándalo para el Estado de Derecho. Ahora, que se las viole todas juntas en un conjunto de asuntos de índole política, y encima que esto se lo haga para aniquilar a un sector político en la Argentina, bueno, es de una gravedad que yo creo que para recuperarnos éticamente de esto tienen que pasar muchos años de mucha energía política, ¿no? Por eso es que ningún gobierno puede demorar mucho la solución institucional
a este fenómeno, ¿no? Rosconi, ¿cómo le va? Daniel Edman lo saluda desde Radio Nacional Viedma. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Bien, muy bien.
Me ahorró el hecho de pedirles algunos ejemplos para la audiencia, sobre todo de lo que estamos hablando, y agrego, seguramente coincidiremos el rol protagónico también de algunos medios que no solamente acompañan, avalan, sino que también potencian toda esta cuestión, ¿no? Y le quiero preguntar, sobre todo para el vecino común, para que entienda, ¿cómo se contrarresta esto? Porque el daño que hacen con dos títulos y con todo el aparato que estaba explicando usted atrás, te genera una opinión que después revertirla, pero con los hechos concretos de la inocencia o demostrando cuál es el movimiento que generan, yo no veo que haya una conducta, digamos, de, bueno, a ver quiénes fueron los que hicieron esto, el castigo. ¿Dónde está el tema? ¿Lo judicial primero? ¿Lo comunicacional? Vamos a tardar muchísimo. Varias generaciones políticas, marca usted, pero digo, ¿cómo contrarrestamos esto?
Bueno, primero es muy importante lo que me decías recién, en el sentido de, claro, la otra característica del Lawfare es que es un escenario de persecución multidimensional, ¿no? Es decir, en donde no se usa solo a los jueces, sino que se utiliza a los jueces, a, bueno, obviamente jueces fiscales, ¿no? A un conjunto representantes políticos que en vez de hacer lo que tienen que hacer, que legislar, por ejemplo, se la pasan haciendo denuncias totalmente sistémicas a este montaje, ¿no? En tercer lugar, se utiliza a las unidades de inteligencia, digamos, ¿no? a las oficinas de inteligencia haciendo inteligencia ilícita, que es inteligencia interna. En cuarto lugar, se utilizan otros organismos estatales, ¿no? Es decir, que también tienen facultades de persecución penal, como la AFIP, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, que se ocupa del lavado. Esto se ha estado denunciado, está clarísimo. La actual directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos ya ha hecho una presentación contando el desastre que encontró en la AFIP, ¿no? En la Oficina Anticorrupción teníamos una directora de la Oficina Anticorrupción que no era abogada y que para asumir, y ella venía a Poder Ciudadano, una ONG que se encarga de la transparencia en el mundo y en Argentina también, según dicen, y resulta que para asumir como no era abogada hubo que modificar la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción y que cuando asumió dijo que no iba a perseguir a su gobierno, ¿no? Estas son las cosas que hemos vivido, que hoy nos parecen ciencia ficción, pero que han pasado hace dos minutos en Argentina, ¿no? Y por supuesto, los medios de comunicación, que han sido una parte esencial, ¿no? Yo creo que hay dos escenarios de todos estos que tienen una característica, ¿no? Que son, digamos, que han sido en un porcentaje muy poco éticos en su funcionamiento, como el Poder Judicial y los medios de comunicación, pero que ambos pueden defenderse corporativamente invocando una garantía que suena muy rimbombante, ¿no? Por ejemplo, los jueces con independencia judicial y estos medios de comunicación, multimedios, hegemónicos, con el argumento de la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? Ojalá todos tuviéramos como ciudadanos una garantía así que nos impida, como que nadie nos toca, ¿no? Es decir, los medios de comunicación creen que porque los protege la libertad de prensa, la libertad de expresión, no pueden cometer delitos. Y los jueces también creen que no pueden cometer delitos porque está la independencia judicial que los protege. Y ambos pueden cometer delitos en un caso de, por ejemplo, el prevaricato. Digo, yo creo que se justifica esto. Muchos de la oposición actual, muchos representantes políticos o académicos se mofan de esto. Pero creo que no es exagerado decir que tenemos que ir en algún momento a hacer una especie de nunca más de la falta de ética periodística, ¿no? Es decir, el daño que hacen los medios de comunicación formando parte de esta asociación ilícita, claramente, digamos, con jueces, con diputados, digamos, a ver, los medios han funcionado blanqueando información, igual que cuando uno define la conducta de blanqueo de capital, es decir, digamos, que es básicamente blanquear dinero ilícito, digamos, bueno, los medios se han ocupado de blanquear información ilícita que obtenían de modo delictivo la oficina de inteligencia. Pero claro, que al salir, como esa información no se podía utilizar por un diputado, tenía que salir, obviamente, en el periódico. Entonces salía en el periódico la información, producto de excusas ilegales, etcétera, o de persecuciones ilícitas, y como salía en el periódico, venía un diputado y decía, ay, yo me levanté esta noticia en los medios de comunicación. Lo llaman al periodista, y el periodista, cuando le preguntan por el origen de su información, dice, no, bueno, esto es, obviamente, tengo el derecho a reservar la fuente. Con lo cual, han montado toda una estrategia del desastre institucional de la Argentina, ¿no?
Doctor Ronconi,
el último pedacito de la pregunta es cómo salimos. Bueno, salimos con, esto es lo que se discutió, que ustedes mencionaron muy bien recién, y les agradezco, hubo un simposio muy importante el jueves y viernes pasado, en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría de Derechos Humanos, en donde se revisó todo lo que pasó en América Latina y surgieron un montón de ideas, ¿no? Por supuesto, generar mecanismos de revisión de estas decisiones, generar una reflexión acerca de cuál es el mejor modelo judicial y de organización para que estas cosas no sucedan, revisar el rol de la Suprema, revisar también el rol de los organismos de derechos humanos que tienen que ser más activos, incluso en el ámbito de las Naciones Unidas o la OEA. Bueno, hay una agenda. Lo que hace falta es que después esa agenda se transforme en políticas públicas, no en cada gobierno.
Doctor, buenas tardes. Soy Carlos Mateo desde Santa Rosa, La Pampa. Le quería hacer dos preguntas, si me permite. Una, pero me quedé enganchado con una de las últimas reflexiones suyas y me preguntaba si, no sé, usted mencionaba los actores políticos que juntos con la pata judicial y la mediática conforman el Laufer y han sido funcionales a todo lo que ha pasado. Me preguntaba por nombres propios, no sé, Stolbizer denunció la obra pública en Santa Cruz, Carrió ha denunciado, creo que fue una de las que llevó adelante el tema de los cuadernos famosos, ¿no? Y me acuerdo de Pinedo, que fue el que denunció, por ejemplo, Dólar Futuro. Ellos, así puntualmente, han sido funcionales, conociendo que eran funcionales, o han sido elementos, valga la redundancia, funcionales sin saberlo.
No, bueno, esos nombres propios son correctos, y creo que en algún momento hay que investigar las responsabilidades penales por haber hecho lo que hicieron. Yo diría que yo ya hace años que perdí ingenuidad, digamos, también, o sea, yo perdí ingenuidad personal y además para cuando evalúo la ingenuidad de los otros, digamos, ¿no? Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que se monte semejante plan de destrucción política de un sector ideológico en Argentina solamente por influencia, digamos, ¿no? Yo creo que han sido una actitud, para decirlo en términos jurídicos, golosa, ¿no? Planificada. Claro. Alevosa, ¿no? Han hecho mucho daño, pero yo no sé si estamos en condiciones en estos momentos de Argentina en advertir el daño inmenso que han generado. Digamos, y encima apropiándose de palabras que siempre han quedado muy grandes, por ejemplo, la diputada Carrió hablando de la República. Como mismo debían tener la generosidad institucional de hacer silencio y no apropiarse de vocablos que les quedan muy grandes y que no han respetado nunca, ¿no?
Claro, también me preguntaba si el Laufer deja algún resabio psicológico, y no a las personas que estuvieron detenidas injustamente, sino en aquellas personas que aún hoy creen, por ejemplo, que en la Patagonia hay plata enterrada, o que la casa de la vicepresidenta tiene una doble pared donde efectivamente debe haber, y que si no encontraron es porque buscaron mal.
Es que yo creo, hemos visto cosas en Argentina increíbles, hemos visto un fiscal federal con chalecos de colores estrambóticos haciendo agujeros en la Patagonia. Yo creo que si le vinieron un sector de la Patagonia sin duda, sabemos que iba a responsable. Es un fiscal federal que estuvo haciendo agujeros en todos lados sin ningún tipo de criterio. O sea, yo no entiendo cómo no les dio vergüenza, no les da vergüenza. ¿En cuántos de esos agujeros han encontrado un dólar? Digamos, fue una vergüenza. Digamos, containers, las películas. Pero eso no importa, porque cumplió su rol. Hay mucha gente que debe estar agradecida a ese fiscal, de todos modos, aunque no se haya demostrado nada, porque en el momento cumplieron un rol político. Lo importante es la etapa de los medios hegemónicos. Después no importa lo que pase, no importa la verdad. No hay ni siquiera posverdad, no hay ninguna verdad. Nunca hay verdad en la Argentina. Entonces, y esto también es responsabilidad de los jueces, ¿no? Yo creo, y esto creo que no debe interpretarse, ¿no? Cuando uno dice estas cosas, no es que estamos diciendo que no se debe ser irrestricto en la investigación de los delitos de corrupción de funcionarios públicos. No, es muy importante, justamente, incluso en el caso de que han sabido un delito de funcionario público en estas 200.000 denuncias que han hecho. Sí, incluso en ese caso, si hay impunidad en alguno de esos casos en donde hubiera habido una responsabilidad, eso es culpa de haber violado las garantías, es culpa de haber violado los derechos humanos. Los costos, cuando uno tortura, el costo de la tortura es la impunidad, aun cuando el torturado sea autor del hecho. Y esto es lo que la Argentina tenemos que aprender. Esto también forma parte de la madurez democrática, ¿no?
Bueno, a usted le cuesta todavía, o lleva bajo su espalda, o arriba de su espalda, el hecho de la crítica por haber defendido a alguien que está oficialmente, digamos, desde el punto de vista mediático, con muchas comillas allí, sindicado como un corrupto, que es Julio De Vido.
Sí, claro, porque todavía se sigue diciendo que Julio De Vido es responsable por las muertes de 11, cuando en realidad está claro hoy en día que ese accidente se produjo porque el moto no frenó
esa formación. Y está claro también de que Julio De Vido fue absuelto por el Estado y por las muertes, por ese penoso hecho y triste hecho que sin duda nos enlutó a los argentinos. Pero no hay mejor modo, miren, no hay mejor modo que ocultar una realidad, que atribuir esa realidad a alguien que no le corresponde. Eso es un modo de mentir también, digamos, y de ocultar la verdad. Entonces, bueno, yo estoy muy tranquilo de las defensas que ejerzo y las que muchos abogados como yo hacemos, porque lo que hacemos es contribuir con la República, a diferencia de ellos que lesionan la República. Nosotros defendemos garantías, defendemos que se respeten principios, defendemos que se busque la verdad. Somos nosotros los que impulsamos pericias, los que decimos, bueno, investiguemos la República. Digamos, acá se han instalado, todavía en el inconsciente colectivo, o en una parte de ese inconsciente, está todavía vigente la idea de que hubo un empresario del sur que fue el gran beneficiado por la obra pública durante el gobierno de Néstor y Cristina de Kirchner, digamos. Y la verdad es que cuando uno analiza los listados de adjudicación de obra pública, y yo no soy abogado en las abogadas, quiero aclararlo, digamos, pero cuando uno analiza los listados, resulta que estaba número 39 en el listado. Había 38 empresarios más importantes durante ese momento, ¿no? A partir del gobierno, que asume el gobierno de Néstor Kirchner. Y el porcentaje de obra pública que se le adjudicó a ese gran beneficiado por el kirchnerismo es el 0.37% de la obra pública. 0.37% de algo por ciento. Entonces,
la construcción
fue fatal. Que decía el caso y esa verdad a él lo incomodaba, pero él mentía y yo decía la verdad.
Uh-huh. La última, doctor Rocconi, en lo personal, ¿le cambió a usted, de acuerdo a su trayectoria, a su historia, a sus conocimientos, a lo que sí leyó y a lo que no leyó, a cómo lo educaron sus padres o cómo transitó la escuela, no sé, ¿le cambió la mirada ideológica de su persona todo este tema?
No, yo aprendí. A ver, yo sigo teniendo, más allá de quién me representa en cada momento, yo nunca he tenido una actividad partidaria muy muy presente, y entonces, bueno, obviamente, uno, pero en realidad yo siempre intenté verme identificado con la defensa de las cosas en las cuales me formé. Yo tengo una mirada muy segmentada, muy pequeña en relación con lo que es la construcción de una nación, pero bueno, por lo menos quiero un país donde se respete el Estado de Derecho, hace independencia judicial, digamos, se respete el principio de inocencia. Y la verdad que yo siento cada vez más, o sea, yo no es que me he cambiado, sino que he profundizado mi mirada, y en todo caso he cambiado mi mirada en cuanto a la evaluación de los que participan en la comunidad académica o intelectual. Yo lo puedo entender como algunos que han sido formados igual que yo, en la misma escuela, con los mismos maestros, no se escandalicen, igual que yo, con esta violación de principios. Así que en ese sentido, tengo una mirada un poco crítica con algunas universidades, con algunos intelectuales, en eso sí. Y desde el punto de vista ideológico, sí, lo que digamos, aprendí a evaluar con mucha precisión es a lo que está dispuesto, digamos, los poderes económicos concentrados, no tienen límite. Entonces, esto es muy evidente y esto lo aprendí en los últimos
15
años, digamos,
¿no? Uh-huh. Bien, Maximiliano, bueno, ya para cerrar, usted mencionó hace unos minutos sobre su participación en las primeras jornadas internacionales, desafíos en el campo de los derechos humanos, el Laufer en América Latina y, por supuesto, bueno, su impacto en la vigencia. Una de sus ponencias vinculada justamente a esta temática, revisión de las causas del Laufer, ¿cuál fue el impacto de su exposición y en qué hizo foco específicamente?
No, hicimos foco en que, en realidad, cuando decimos que estas causas deben ser revisadas, ¿no? Intenté demostrar cómo en la ciencia procesal estos asuntos, digamos, ya por otros institutos, ya como es el cosa juzgada irrita, que incluso es en contra del imputado, como es el principio, el recurso de inaplicabilidad de ley, y ya había institutos que estaban dispuestos y estaban pensados para revisar sentencias injustas, digamos, con lo cual esto es una gestencia, digamos, estos casos son sentencias injustas, para decirlo banalmente, al cuadrado, son re injustas, digamos, ¿no? Por varias razones, con lo cual no hay ningún impedimento, ni siquiera tradicional, en la ciencia procesal para que sean realizadas, y deben ser realizadas. No podemos convivir con presos políticos, con presos ilícitos, con sentencias que son prevaricatos. No podemos convivir con eso. Y un gobierno, y acá, digamos, aunque algunos, digamos que yo respeto mucho, algunos funcionarios del gobierno actual tienen que asumir esta tarea. Un gobierno que asumió generando expectativas, diciendo que iba a combatir los otros de la democracia y estas violaciones al Estado de Derecho, no puede perder ni un día más. Supongamos que perdonamos lo que pasó con la pandemia. Bueno, los próximos 2 años no hay un minuto de tiempo que pueda pasar sin hacer algo para revisar estas cosas, ¿no?